Hola, damos la bienvenida del sofá a la cocina, un programa. Hola, soy Valen. Dani, ¿qué tal?
Hola.
Tengo que escribirme las entradillas.
Un programa.
Un programa.
En fin. Hola, Valen, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, ¿tú?
Hoy, ¿de qué hemos venido a hablar?
Hoy hemos venido a hablar de una película nominada a los Oscars. Nosotros estamos grabando esto en un momento indeterminado antes de la gala de los Oscars, pero cuando esto salga, obviamente, va a ser después de los Oscars, porque es el mismo día de la gala de los Oscars. Pero no pasa nada. No hemos hecho ni quiniela, ni hemos acabado. Hemos comentado algunas películas.
Hombre, es que son 10 películas, hemos visto 7.
Pues la película que vamos a hablar hoy es Ellas Hablan, Women Talking, escrita y dirigida por Sarah Polley, guión adaptado de una novela escrita por...
A ver cómo lo dices.
Ah, que tú sabes cómo se pronuncia.
No he dicho eso.
Ah, a pesar que ibas a tener la pronunciación. Pues yo voy a decir Miriam Toews, no como el osito de las joyas, que está a su vez basada en un caso real que ocurrió en una colonia menonita en Bolivia. Si me dejo guiar por la película, pues...
Se dice...
En 2010.
Miriam Thais.
Thais, es que, claro.
Es que yo no digo nada, pero ya sabemos cómo funciona esto de los apellidos y los nombres en Estados Unidos.
Pues muchas gracias. Es que me gusta saber cómo se pronuncian las cosas, aunque esto seguramente lo voy a olvidar. Y... pues eso, ellas hablan, tiene la tú sabes cómo fue el proceso de la producción.
Esto me parece que alguien le había dicho a Sarah Polley que leyera este libro, que seguro que le iba a gustar y tal, y aunque no le interesaba mucho la temática, le sonaba un poco que no le iba a alegrar el día precisamente.
A nadie.
Se lo acabó leyendo y dijo, lo quiero, pero habían comprado los derechos la productora de esta película, que es la productora de Frances McDormand, y entonces lo que hizo fue ponerse en contacto y diciendo, hay director ya para este proyecto, porque hola, me interesa. Total, que al final acabaron haciéndolo. Y oye, que se juntan al final gente que le interesa hacer una cosa, pues es lo mejor que puedes hacer. En vez de poner a alguien que no le interesa el material o adaptarlo, que es un poco... da pereza ya antes de verlo. Alguien que hace las cosas sin querer.
Y Frances McDormand aparece en la película, pero... forma muy discreta, que llega en las primeras escenas y se retira hasta
sí, es
el
un
final.
Poco, bueno, es un poco anecdótico, ¿no?
Es muy anecdótica su presencia. Pero aunque hay varias actrices conocidas en el reparto principal, Frances McDormand de todas formas tiene mucha presencia. O sea, creo que habría dominado el debate, digámoslo así. Pues ellas hablan, como decías, ¿no? Cuando lo leyó Sarah Polley dijo, esto no le va a alegrar a nadie la vida, y así es. Habíamos dicho que estaba basado en un caso real de mujeres y niñas que vivían en una colonia, decíamos menonita, yo lo digo así como si todos supiéramos qué es, yo tampoco lo sé mucho, pero es una comunidad de estas súper religiosas que viven un poco ancladas en el pasado, sobre todo cuando decimos patriarcado, que ya lo decimos a veces un poco en broma, pues este es el patriarcado de antaño. Las mujeres no tenían derecho ni a leer ni a escribir, para empezar, y el caso concreto del que habla la película fue que estas mujeres fueron violadas, mujeres y niñas, sistemáticamente durante años por los hombres de la colonia, que las drogaban por la noche, las violaban, y cuando ellas se despertaban veían las consecuencias de lo que había ocurrido, y durante todo ese tiempo pues siempre les dijeron que era producto de su imaginación o castigos divinos o que os va a pasar, nada os ha pasado, os lo estáis inventando para llamar la atención,
producto de imaginación femenina
y ese tipo de cosas, hasta que un día a una de ellas sí puede identificar a uno, van a la cárcel, detenidos por la policía, y entonces un día cuando ellos son detenidos por la policía y los otros hombres de la colonia van a pagar la fianza para traerlos de vuelta a sus amigos, estas mujeres se reúnen para decidir en 24 horas qué van a hacer ahora, que ya saben que todo lo que estaba pasando no era producto de su loca imaginación pecadora y de mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar allí y a perdonarlos? ¿Se van a quedar allí para luchar o se van a ir por patas lejos. Y pues no es una cosa fácil, y este grupo de mujeres, unos representantes, confían en un grupo de ellas para que tomen la decisión y el resto harán lo que ellas deciden. Primero hacen una votación. Anyway, tienen que, lo que vemos durante la película es el debate dialéctico de un grupo reducido de estas mujeres decidiendo qué es lo que van a hacer a partir de ahora, que pues son unas, digamos que son entre 6 y 8, más o menos 5, no me acuerdo cuántas son, y pues representan diferentes generaciones y básicamente esos tres puntos de vista y el espectro. Y esa es la película. El debate de estas mujeres, de si perdonan o no y por qué, de la rabia que tengo, el miedo que tengo, cómo no tenerlo. Y si nos vamos. El debate es tan dialéctico que en un momento incluso discuten de cuál es, que el significado de irse no es necesariamente huir, por ejemplo. Y ya está. Entonces, las protagonistas, o sea, las actrices que más reconoceréis, están Rooney Mara, Claire Foy y Jessie Buckley, que son las tres mujeres jóvenes que representan básicamente esos puntos de vista. Luego tenemos unas abuelas, que son madres de algunas de ellas, y unas, tenemos nietas, hijas y madres.
De tres generaciones.
Exactamente. Y con ellas hay un hombre, que es el Not All Men, que además se dice claramente durante la película, que es un hombre que había sido exiliado y tal, y que lo tienen allí básicamente porque ellas no saben ni leer ni escribir y quieren dejar constancia de lo que ha pasado en eso para la posteridad. Y esa es la
película. Ese es el argumento, sí, básicamente.
Cuéntanos.
Pues la peli tiene muy buenas actrices. Lo que decíamos de Frances McDormand, yo es que entiendo a lo que te refieres, porque obviamente tiene mucha presencia, es una actriz con mucha presencia, ¿no? Sin embargo, aunque no estuviera en las conversaciones, eché de menos que saliera un poco más, porque era una opinión completamente diferente que las otras, o una forma de verlo completamente diferente, incluso de gente de su propia generación, porque ella es más mayor, ¿no?, que las que están hablando más. Y es como que estaba muy de fondo y hubiera estado bien que hubiera estado un extra, ¿no? Pero bueno. El resto de las actrices están todas bien. Jessie Buckley últimamente está saliendo en un montón de pelis y siempre lo hace bien, básicamente. Yo creo que es una de las mejores actrices que hay trabajando hoy en día.
Pero ahí tienes las tres, porque Rooney Mara está espectacular también, en un papel muy etéreo, muy místico.
Sí, es un...
Claire Foy.
Claire Foy... A ver, vale, sí. Ninguna de las otras dos está mal. Lo que pasa es que me da la sensación de que
Jessie Buckley tenía el papel más complicado.
Exactamente.
La posición más complicada.
Y yo creo que lo saca adelante un poco con... Es un poco más interesante porque los papeles de ellas, las otras dos, de Rooney Mara y de Claire Foy, son más extremos de una forma diferente. Es que no sé cómo...
Y más extremos con los que es fácil posicionarte y decir exactamente.
Sí. El caso del personaje de Jessie Buckley es un poco más ambiguo y la forma de expresarlo también. Entonces, no sé, me da la sensación de que brilla más, a lo mejor también por el papel que tiene. Pero vamos, que mal no está nadie. Por ejemplo, las demás que no son tan conocidas y tal también están bien. Las niñas están muy bien, por cierto. A mí esta película no me termina de convencer. Yo creo que se trata... Obviamente no se trata de que esté viendo la película... No sé ni para qué estoy diciendo esto. No lo voy a decir.
Es muy difícil criticar esta película. Sobre todo si es hombre.
Ya, sabes, no lo voy a decir.
Voy a ser el monstruo que voy a criticar y voy a decir que ellas hablan, no tienen derecho a hablar. No.
Bueno, aún así me voy a arriesgar porque yo creo que ya llevamos más de una década hablando y yo creo que ya tengo, ya hay una biblioteca de pensamiento mío que me puede amparar a lo que diga o no diga. Pero no voy a decir lo que iba a decir porque era estúpido. O sea, es la base.
Era estúpido, ok.
Es la base. Estamos, la gente que nos está escuchando parte de eso ya, ¿no? Entonces, he intentado pensar por qué no me ha terminado de convencer la película. Yo creo que es porque, y las otras películas de Sarah Polley a mí me han gustado mucho, todas las que he visto. Y esta película me ha parecido que es, a lo mejor, su propia naturaleza, es muy teatral.
¿Sí?
Y ella tampoco la resuelve cinematográficamente de una forma muy interesante. Es un poco eso, es un poco teatral. Y entonces te puede gustar más o menos. Y hay veces que las cosas que son teatrales y de conversaciones a mí me gustan de todas formas, ¿no? Hace poco hemos hablado de Tar, y tiene unas conversaciones súper largas. No tan largas porque esto es toda la película, pero aún así, pero es una forma diferente de presentar el tema, ¿no? Pero aún así, es el contenido entonces también una parte con la que tengo algo de, no sé, no sé si es que básicamente, es que claro, estamos en tercera capa ya, ¿no? La realidad, la adaptación del libro y hay que hacer un guión de una película. Uh-huh. Me da la sensación de que a veces el no tanto el argumentario de la película o de los personajes, sino las partes que se nos van presentando es como al final muy repetitivo. A veces le cuesta dar saltos entre diferentes tipos de argumentos y da muchas vueltas a la misma cosa. Por una parte, puedes entender que son decisiones, es una decisión muy importante la que están tomando los personajes y tienen que darle muchas vueltas.
Porque es que que pensar que son mujeres que nunca han salido de ahí, o sea, que no han tenido educación, no han visto un mapa, no saben que hay más allá del campo de maíz.
Esto es una decisión muy importante.
Tienen miedo.
Muy arriesgada, pero entonces entiendes eso, que tengan que darle muchas vueltas a ciertas cosas, ¿no? Pero a veces estás viendo una película y a lo mejor se podría haber presentado de una forma más interesante. No lo sé si se podría o no. Es que a lo mejor también es muy, muy difícil de hacer, ¿no? Entonces le dan muchas vueltas a las mismas cosas y otras veces los argumentarios, que es gente que además no ha leído nunca nada, no saben leer, no saben escribir, y a veces tienen como argumentos que son como muy, muy poéticos y muy elaborados. Entonces te saca un poco de esa realidad un poco más de falta de educación, pero al mismo tiempo también tienen algunos tramos que son como muy poco subtextuales y son muy directos. Y claro, yo creo que todo va a lo que es la naturaleza del propio argumento, ¿no? Y que es muy difícil hacer una película, en mi opinión, excelente de este material, a lo mejor, y yo creo que no lo ha conseguido. Me parece muy complicado. Las escenas, que además no tienen que salir más, las escenas de flashbacks, suficientes salen. O sea, que alguien puede decir, ¿teníamos que haber visto más? No. No teníamos que haber visto más lo otro, porque no hemos venido a traumatizarnos completamente. Ya con segundos es suficiente. La implicación de lo que ha ocurrido es más que de sobra. Pero hay algo que no me termina de encajar en la película.
Sí, todo lo que has dicho tienes razón. Yo creo que de entrada es un material que es muy difícil de adaptar cinematográficamente, si quieres contarlo tal como es. Que en la parte, lo que es la adaptación, e incluso ha cambiado porque el narrador en la es una novela.
Ah, ok.
O sea, no es un libro reportaje periodístico. Creo que está novelado, pero totalmente basado en la realidad. Y el narrador es August, que el personaje es Ben Whishaw, por cierto.
La persona que ha escrito lo que ha pasado.
Exactamente. Y entonces, claro, Sarah Polley ha querido llamar. Ellas hablan, estas mujeres que nunca han tenido voz en esa colonia, están ahora en ese momento tan importante, ahora que han descubierto la verdad, de decidir qué van a hacer con su futuro. Un futuro que les aterroriza porque no saben cómo es el mundo fuera de ahí. Y entonces por eso decidió quitar que el narrador no fuera él, porque, claro, decía que hablen ellas, o sea, que hable él.
Quitar la parte de la lógica para hacerlo más simbólico.
Exactamente. Entonces, de entrada había como muchas limitaciones autoimpuestas que son totalmente lógicas. Intentas pensar lo que ella está haciendo. Claro, si voy a contar esta historia de mujeres, que no me la cuente un hombre.
Sí, sí.
Porque la historia que contaron ellas, él simplemente fue el traductor, el que tomó el dictado, ¿no? Entonces esa parte es complicada. Y luego cinematográficamente sí que cuesta, porque tiene la parte de cuando te muestra esos flashes del pasado, está muy bien en contraste con, con lo que es el presente, o sea, el día este de debate. Y luego tiene esos momentos ahí muy Terrence Malick. Y luego pues hay un final que es durante la mañana en el que vemos qué es lo que han decidido hacer. Entonces, cinematográfica, o sea, la película tiene eso de que es muy película por cómo hablan ellas, entendiendo que no han tenido una formación intelectual, o sea, más que pueden tener ninguna. Su intuición y pueden haber escuchado las historias que le contaban de la Biblia, pero es muy difícil que tengan ese marco teórico, porque lo que muestran es tener un marco teórico que es un poco complicado. Entonces tiene esa parte que es, estamos haciendo cine,
correcto,
pero luego cuando lo está rodando se olvida de que estamos haciendo cine. Y entonces simplemente estas mujeres, que aparte van, es un sitio oscuro,
sí,
y van todas vestidas igual, porque sí, es así como viven, que las distingues porque son Jessie Buckley, Claire Foy y Rooney Mara, porque si fueran unas otras actrices, te costaría saber cuál es cuál, que van vestidas igual, no tienen peinados diferentes, no tienen ropa diferente, y es muy difícil. Entonces muchas veces vemos películas que es directamente una obra de teatro que ha sido adaptada y que lo ves por la puesta en escena y tal, pero entonces puedes hacerlo súper radical, puedes hacer un, ¿cómo se llama la de Lars von Trier?
Sí, sí.
Dogville. O puedes, otra que vimos que también era una obra de teatro, ahora no me voy a acordar cómo se llama, que vimos que era como de terror, que era en un apartamento, que subían y bajaban, que eso también se veía que venía de una obra de teatro. ¿Human será esa? No.
No, pero ya sé cuál es, sí.
Vale,
que,
sí.
Que una que queda a cenar.
Sí, que se acaban de mudar, sí, y todo eso. Que también ves que es una obra de teatro, pero
sí,
tiene un juego visual del que te hace cómplice y sabes que estás viendo una obra de teatro y que podrías realizar. Realmente estar sentado en una butaca, pero aprovecha que tiene una cámara de cine para hacerte cuadres, para jugar con la luz y ese tipo de cosas. Entonces esa parte es un poco que las piezas, o sea, la parte central, que es el debate, se te hace monótono.
Eso es, sí.
Y también es cierto que es repetitivo, porque una vez quedan las posiciones claras, van y vuelven y vuelven. Y pues, sobre todo, más que repetitivo, es que es muy... No hay subtexto.
No,
no hay sutileza, no hay ambigüedad.
Y dicen las cosas y no,
y entonces el mensaje,
no aportan un extra, claro, para pasar.
Y es como todo, o sea, es un mensaje que es importante, es un caso que es terrible, es una cosa que entras y ya te da rabia que exista, solamente que saber que eso haya pasado y haya pasado hace tan poco. Pero luego eso, se te queda corto en la experiencia de película, de emocionarte. Yo me emocioné en un par de momentos.
Uh-huh.
Sobre todo en uno hacia el final, creo que es el personaje de Jessie Buckley, precisamente, en el que de alguna forma nos dicen por qué es así, cuando es su interacción con su madre.
Uh-huh.
Ese creo que fue el momento que más, o sea, me emocioné de... O sea, yo estaba muy dentro de la película.
Uh-huh.
Yo no estaba todo el tiempo pensando qué monótono, qué aburrido, cómo hablan. O sea, a mí el viaje dialéctico, yo estuve ahí.
Uh-huh.
Todo el tiempo, pero después sí pensaba y decía, qué lástima, porque
yeah,
es una película que es difícil de convencer a la gente que vaya a verla, como que eso que yo he sobremojado, o sea, el mensaje, las personas que vamos a ir a verla, pues como obviamente,
sí,
nos parece eso terrible y es que no sé, es complicado.
Sí, que no,
y al final podría haber sido mucho más épico, o sea, ya que,
sí,
que es cine.
Sí.
Házmelo épico.
Si no va a ir gente a ver esta película que diga, ah, qué tiempos, ¿sabes? ¿No?
Ojalá, porque no nos hacemos menonitas.
Es verdad.
Mira qué bien viven.
Parece una buena idea.
Luego había críticas, pero es que luego, este ejercicio de... No es una mala película, pero podría haber sido mejor teniendo el material que es. Ojalá hubiera sido más emocionante, sobre todo. Y entonces he escuchado muchas personas intentando hacer ¿qué podríamos haber hecho? Y entonces siempre dices, podría haber hecho esto, pero no. Porque hay gente que decía, podríamos haber visto más a los hombres antes de irse, o cómo era la vida de ellas, o porque nunca te dicen... En esto de menonitas lo he dicho porque es la novela, pero en el...
No, en el este en no.
Ahí no nos dicen exactamente lo que es con una comunidad religiosa y ya está. Y bueno, y sabemos que no las dejaban leer y escribir y que las violaban por la noche. Entonces no necesitábamos saber mucho más, pero había gente que decía... Pero es como buscando cómo podemos hacer esto que no sea todo el rato ellas hablan y que lo que están diciendo llegue un momento en que no nos esté emocionando porque es un poco...
A lo mejor es que el problema es ese, que Sarah Polley ha intentado ser muy fiel a la ideología de la historia. Desde lo del narrador a... Nada más empezar la película, pone una frase dándole un sentido,
sí,
diferente.
Es una imaginación femenina.
Que es lo que les decían a ellas de...
Sí.
Estos son mierdas que os imagináis,
sí,
pues estas son las mierdas que nos hemos imaginado nosotras, uh-huh, también. Y al mismo tiempo que yo al principio cuando... No sé si antes de verla... No sé si el día que fuimos a verla o un poco después, pero no sabía que estaba basado en una cosa real.
Okay.
Entonces lo vi después de ver la película y entonces entendía menos que haya cosas a las que tengas que estar, porque claro, hay cosas que puedes cambiar, pero hasta cierto punto. Si está realmente basado en algo, en todas las cosas que están basadas en hechos reales cambian cosas. Uh-huh. Y esto también lo habrá hecho. Uh-huh. Pero hasta cierto punto puedes hacerte un cierto respeto por ciertas cosas, ¿no? Y yo qué sé.
Y que ella también habrá sentido que lo que había ocurrido era tan potente y tan terrible que no había necesidad de buscar florituras, ni puesta en escena, ni nada, porque se sostiene y habla por sí solo.
Ya, pero no. El problema es que, o sea, habla por sí solo, quiero decir, antes de ver la película ya piensas más o menos cuáles son las cosas y realmente no te ayuda mucho más. ¿Sabes? Por eso decía también lo del personaje de Frances McDormand, que a lo mejor le había introducido un poquito, había metido en la película un poquito más de complejidad a ver cuál era el argumento y no que sea tan de fondo de yo, como más blanco y negro, es que ese es su personaje.
O no sé si esto es terrible lo que estamos haciendo de debería haber hecho esto cuando tengo ni puta idea, pero ya que ella en la película usa a una de las niñas como narradora en lugar de el personaje de Ben Whishaw, que es el narrador en la novela, uh-huh, y la voz en off de que hace la niña esto es de Sarah Polley, esto no está en el libro, me parece súper bonita, y el final también,
sí,
y a quien se lo está diciendo, sí, también, uh-huh, me parece súper emocionante, pues igual contar más la historia desde el punto de vista de ella.
Uh-huh. Y no sí, sé si algo más, algo más, aportarle una frescura diferente al diálogo, incluso. Es que fíjate, están hablando y tal. Es lo que es la película, ¿no? Pero si hubieran hecho. Es que lo que dices tú, que es un poco.
Yeah.
Pero bueno, si dices, voy a hacerlo desde el punto de vista de las niñas tal, que cuando se van ya no vemos de lo que están hablando y cuando vuelven seguimos otra vez el diálogo y nos estamos perdiendo trozos, que da igual, porque dando vueltas sobre la misma cosa. Y lo que decías tú, por cierto, de que los personajes van todos vestidos igual y las conoces por lo que son las actrices que son, el personaje de Claire Foy, por ejemplo, a veces tenías muy claro cuál era su posición y otras veces decía cosas que decías, pero
sí,
tú no eres la que estaba gritando lo otro, y era un poco así. Y el de Rooney Mara también es un poco extraño, no sé, porque está ahí como...
Pero yo esas contradicciones las entiendo.
Sí, sí, pero que hubiera, incluso que hubiera habido más de eso, pero a lo que me refiero es que a veces costaba diferenciar a ciertos personajes. Si todos los personajes tuvieran la misma cara, no siempre sabrías quién son.
No.
Por cómo hablan y todo eso. Pero bueno, whatever. Que me ha dejado un poco así, ¿no? Porque me da pena que no sea mejor. Porque cuando es muy buena, la puedes recomendar a la gente que no la iba a ver. Y esto la puedes recomendar, pero no te van a volver a hacer caso. Porque a gente que no le interesa o que no está inclinada hacia ver esto como una temática sobre la que dialogar y todo eso. Dirían, pues la próxima vez que me digas que voy a ver una película que tiene un tipo de temática similar, no la voy a ver, porque esta no me ha gustado. No sé, una pena.
Pues ellas hablan, ahí está, creo que está aún en cines, no estoy segura, y con eso terminamos el programa de hoy. Yo me he quedado un poco catacroc porque... Loki se ha puesto frente a mí y tenía tres patas delante, no comprendía.
¿Cuántas patas tiene?
Es que tenía las dos patitas delanteras que no se le ven los puñitos, puestas debajo del pechete, y patitas gordas que llevamos en esta casa, pero tenía una patita de detrás saliendo por justo en medio. Y no sabía si era una de las dos patitas gordas. Esto no lo está entendiendo nadie más aparte de
es
Daniel.
Muy visual este podcast.
Es que yo soy muy radiofónica, tú sabes. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!